Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos, en El Espectador estamos junto a Lucía Campanella para hablar sobre Margaret Atwood. Ya le dedicamos a ella, Lucía, un capítulo, ya sí. Adelantamos algunas cosas sobre El cuento de la criada, que es bueno su novela más famosa. No. Recordame, Lucía, cómo es el libro. Vos tenés cuando entrás como lectora a la novela, una voz, una narradora, ahí que está. Es una de las handmaids.
Uh-huh. Es un personaje que se llama Offred cuando aparece la novela. Entonces, bueno, durante bastante tiempo uno lee pensando que Offred es un nombre real. Después vamos a enterarnos de que no, que en realidad Offred es una contracción de dos palabras en inglés que son de y Fred. Y entonces ella lleva el nombre de su dueño, es decir, del comandante que sirve. Ella es de Fred. En algunas traducciones al español aparece como de Fred.
¿Y son como sus memorias?
Son unas memorias que aparecen en unas cintas de grabación. Como esas cintas de grabación, no queda nunca muy claro cómo las llegó a hacer, porque el universo que ella relata es un universo completamente cerrado donde no tiene ninguna posibilidad de llevar registro de nada. Entonces esas cintas tienen una especie de discurso interior, de corriente del pensamiento, por un lado.
Claro, vos en algún momento te encontrás con la imagen de ella, con un microfonito, grabándose en alguna habitación a solas.
Sí, no sabes cómo. Ahí está. Ese es el problema. Ahí hay una cuestión que está bien, porque el texto literario no tiene por qué cubrir todas las explicaciones del cómo se llegó a, ¿sí? De hecho, hay que decir esto, si este personaje logró grabar unas cintas es porque en algún punto escapa de la situación en la que está. Esa es una de las interpretaciones
posibles. Tiene alguna clase de refugio.
Claro, sí, entonces sí, vos podés decir, bueno, aquí hay algo que no queda del todo explicado, pero que te daría la pista, una pista hacia un final medianamente positivo.
Me parece importante el dato porque, claro, en una novela en la que es interesante el estado de cosas del mundo en el que transcurre la historia, uno a lo mejor podría pensar en un narrador omnisciente que te explica todo. Acá tenemos una cosa muy subjetiva personaje.
Es muy subjetiva y además el personaje elegido para narrar esto es una cosa que me gustaría después también retomar con la otra novela que vamos a comentar hoy. Es que son personajes femeninos que no son especialmente fuertes, ni militantes, ni convencidas de nada, ¿no? Son personajes de mujeres comunes que terminan en situaciones horrendas, en las cuales a nadie le gustaría estar, y que desde ese lugar, que es el lugar de la supervivencia, no son las que van a ir en primera línea de batalla, son las que, por ejemplo, Offred nos dice varias veces, bueno, yo estoy acá, estoy viva gracias a que no pienso, mi supervivencia consiste en no pensar demasiado, ¿no? En principio, recordar que en esta narración que hace Offred hay como tres tiempos, o prácticamente incluso cuatro tiempos que se van mezclando y que el lector va reconstruyendo. Y que eso también es bastante interesante porque justamente permiten que lo distópico tenga tenga un fundamento mucho más claro y mucho más comprensible. Porque hay un presente de la narración, ¿no?, en el cual Offred es una criada, está en la casa de un comandante. En este momento ella existe ahí. Hablamos la vez pasada de las categorías de las mujeres en este nuevo universo que es el antiguo Estados Unidos, ahora República de Gilead, y ella es criada justamente por su condición de mujer fértil. Entonces ella en ese presente dice: mi cuerpo ahora me determina, soy un recurso nacional, ¿no? Soy parte de la riqueza de la nación, que es la posibilidad que tengo de criar hijos, y por eso estoy en esta posición en la cual sirvo de envase de crianza para el hijo de alguien, de este comandante en este caso. Después hay un pasado reciente que aparece bastante recordado por ella, que es el momento de la transición, es decir, el momento en el que se instala el nuevo régimen y las mujeres son divididas en estas castas, en estas categorías, y pasan por un centro de formación. Hay un centro de formación para las criadas, estas criadas que son criadas porque van a dar a luz a los hijos de las clases dominantes, ¿no? Y es muy, muy interesante cómo se hace esa formación. Está a cargo de estos personajes que decíamos, se llaman las tías, ¿no? Uh-huh. Que son los personajes un poco oficiales de la Gestapo, otro poco mujeres viejas que imponen su ley, ¿no? Hay un poco de las dos cosas. Y después aparece un pasado más lejano, que es la vida normal. El pasado de la vida normal, en el cual las mujeres podían andar por la calle, tenían su propio trabajo, tenían sus cuentas bancarias. Pero lo que es más interesante de esto, quizás, de ese pasado lejano, es que no era para nada utópico. Es decir, en ese pasado lejano hay violaciones, hay violencia machista, hay mujeres que...
No es un paraíso perdido.
Que se hacen maltratar. No, todo claro. Lo contrario. Entonces, y en ese pasado lejano aparece un personaje que para mí es de los más interesantes de la novela, que es la madre de Offred. La madre de Offred es una especie de feminista radical de los años 60. Uh-huh. Que es en ese pasado lejano que ella recuerda, cuando ella tiene un marido, una hija, etcétera, un poco se burla de la hija, le dice, mira, fíjate vos, te das cuenta esta vida que tenés de mujer que está en su casa, que cocina, etcétera, uno te das cuenta de que esto es un enorme privilegio. Claro. Y que en cualquier momento todo esto desaparece. Y el personaje de la madre tiene esa cosa como de visionario, pero también es una mujer que tampoco está demasiado feliz con su vida. Es decir, no hay personajes aquí que sean perfectos, sino que más bien representan ciertas cosas sin dejar de ser gente, ¿no?
Eso tiene que ser como un gran acierto de la novela, en el sentido de que las distopías a veces le presentan a uno un mundo como si dijeran, bueno, en determinado momento la humanidad dobló en esta esquina, ahora las cosas son así. Pero para que el mundo sea creíble, esto aplica a toda la literatura, tiene que estar cargado de pasado.
Exacto, y está muy cargado de pasado.
Y entonces ese triple salto que vos contás, evidentemente tiene que hacerle sustancia al lector mientras está pasando las páginas.
Sí, porque nos habla de ese presente de 1985, que con algunos cambios es nuestro presente también de 2018. Sí, ¿no? Sí. No, en varias cosas no es tan terrible. Es más, una de las cosas que a mí me parece que es un hallazgo completo es en ese periodo de formación que tienen las criadas. Las tías lo que intentan, entre otras cosas, además de adoctrinarlas, ¿no? es de convencerlas de que las mujeres, en el mundo tal como existía antes, no estaban bien, ¿no? Y una de las cosas que hacen es, por ejemplo, pasarles películas pornográficas y mostrarles cómo la pornografía, que es la misma que conocemos ahora, era una sumatoria de violencias contra el cuerpo femenino. Entonces, ¿ustedes quieren esto? ¿Ustedes quieren un lugar en donde no pueden caminar por la calle tranquilas porque hay hombres que les dicen cosas? Las mujeres antes, le dicen, ya tenían que mandarse mensajes entre ellas, avisarse, llegué a casa, estoy bien. Ahora no. Entonces, es inteligente esa vuelta de tuerca.
Sí, sí.
Es inteligente porque nos habla no de solamente de un futuro espantoso al que estamos condenados, sino más bien de un presente que no es para nada perfecto, no es paraíso perdido.
Una relativización.
Ahí está.
Sí, moral por lo pronto.
Sí. Y juntamente con eso hay una imagen de futuro, porque más allá de que la distopía se construye sobre la idea de algo que está por venir, es un presente narrativo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay un momento, y me parece interesante, si querés lo podemos leer a este pedacito.
Y
donde,
bueno, te iba a pedir que eligieras algo, así que estupendo que venga a cuenta de este triple salto que veníamos dando hacia atrás y ahora que damos hacia adelante.
Claro, entonces esto sucede en el centro de formación. El personaje que habla está Offred contando cómo eran las cosas ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de el futuro tal como lo quiere, tal como lo planea y lo prevé el régimen. Para las generaciones venideras, aseguraba tía Lidia, todo será más fácil. Las mujeres vivirán juntas y en armonía, formando una sola familia. Para ellas seréis como hijas, y cuando el nivel de la población se haya estabilizado otra vez, no tendremos que trasladaros de una casa a otra, porque seréis suficientes. Bajo tales condiciones podrán crearse verdaderos lazos afectivos, añadía guiñándonos un ojo. Las mujeres estarán unidas por un único objetivo. Se ayudarán mutuamente en las tareas cotidianas mientras recorren juntas el sendero de la vida, cada una cumpliendo con el trabajo que se le haya asignado. ¿Por qué dejar que una sola mujer cargue con todas las labores necesarias para la correcta administración de una casa? No es razonable, ni humano. Vuestras hijas gozarán de mayor libertad. Estamos luchando con el fin de darle un pequeño jardín a cada una de vosotras. Volvía a juntar las manos y bajaba la voz. Y eso es solo un ejemplo. levantaba el índice y lo agitaba delante de nuestras narices. Pero hasta que llegue ese día no podemos comportarnos como cerdas tragonas y pedir demasiado, ¿no os parece? Es un fragmento de cómo se supone que va a ser ese régimen futuro, en donde hay como una especie de sororidad, de solidaridad entre las mujeres, por lo menos en la imagen esta de la tía Lidia, pero siempre porque están nucleadas y mancomunadas, hacen una serie de esfuerzos mancomunados alrededor de una figura masculina, ¿no? Eso es lo también interesante. Estas mujeres que van a trabajar todas en conjunto van a ser por un lado la esposa, por otro lado la que cría al hijo, por otro lado la que se ocupa, la Marta, la que se ocupa de las cosas del hogar, por otro lado la Gisabel, que es la prostituta, que van a estar todas en una hermosa armonía, porque en definitiva, y está diciendo una cosa que a mí me parece muy interesante, no es humano que una sola mujer se ocupe de todas esas cosas. Las tienen que repartir. Me da pie esto para hablar de una cosa muy cortita, pero también, como estamos con temas de actualidad, cómo, en qué medida esta novela se inserta en la actualidad, etcétera, hay una cosita que pasó hace muy poco tiempo, hace unas semanas, que fue un atentado en Toronto, justamente en Canadá,
sí.
El 23 de abril, o sea, hace poquito tiempo, que tuvo como resultado 10 personas muertas, 8 de ellas mujeres. El asesino, al cual no se le llama terrorista, lo cual también llama la atención, se reivindicó como un incel, es decir, un célibe involuntario. Y escribió antes de ir a matar a estas personas que la revolución de los célibes involuntarios había comenzado. Haciendo un poco de... porque los diarios han hablado bastante de esto, no necesariamente los de acá, pero periódicos internacionales han hablado bastante de esto, ¿no? De qué cosas son los incels. Bueno, prácticamente descubrimos, o por lo menos yo descubrí, que había un universo entero de hombres que consideran que las mujeres no les dan suficiente bolilla. Y que ellos en realidad son unos tipos bárbaros y que no entienden cómo las mujeres no les hacen caso. Y que de algún modo consideran...
Marginados sentimentales.
Marginados sentimentales y sexuales.
Y sexuales, claro.
Sí, puntualmente sí. Sexuales, ¿no? Y que están en pie de guerra contra los hombres lindos y ricos que se hacen, que sí son apreciados por las mujeres, y en contra de las mujeres en general. Entonces, varios artículos, yo que sé, han tratado de entender esto, cómo funciona. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que es cierto, en un mundo donde la sexualidad parece ser algo que se considera un derecho, ¿no? Entonces, bueno, está bien, hay gente que por los motivos que sea no tiene acceso a el placer sexual, el encuentro sentimental también, y bueno, entonces ellos reivindican ese derecho. Después hay otros que lo miran desde otro punto de vista y dicen, claro, en realidad esta gente no está reivindicando el derecho a la sexualidad de cada uno de nosotros, sino reivindicando el derecho que ellos tienen como hombres a que las mujeres les den bolilla. ¿No? Y no cualquier mujer, ¿eh? Pues ellos quieren mujeres lindas, jóvenes.
Evidentemente no fue casual que su objetivo hayan sido sobre todo mujeres.
Claro,
capaz que si hubo algún hombre fue de daño colateral para él.
Sí. Y de hecho parece que es el tercer atentado con muertos que se reivindica de esta línea de los célibes involuntarios. Entonces, no deja de ser interesante pensar en que esta organización política del mundo de Gilead parte de la base de que un hombre, cualquiera sea, del tipo que sea, con las características que sea, con sus gracias o desgracias físicas y espirituales y mentales, tiene derecho a que una mujer lo quiera, a que una mujer quiera vivir con él o quiera tener una relación con él.
Claro, porque hay una cosa de fordización de la reproducción.
Claro.
Entonces.
Pero junto con esa fordización está la idea de base de que se le debe. ¿No? Ahí como está. Entonces, en definitiva, bueno, por supuesto que el centro, la base de todo esto es una terrible misoginia y una convicción enorme en la superioridad del ser masculino frente a la superioridad del ser femenino, que en última instancia siempre está a su servicio. De distintos modos, pero siempre está a su servicio. Entonces, creo que por eso también la novela nos habla,
claro,
sí, de algo que está sucediendo siempre, también ahora.
Siempre,
¿no?
Están compitiendo la ficción con la realidad.
Sin duda.
En general le gana la ficción.
Sí.
Lucía, hacemos una breve pausa, si estás de acuerdo, y nos metemos con Por Último el Corazón.
Bien.
Thank you.
Seguimos conversando con Lucía Campanella sobre Margaret Atwood. Tuvimos como centro, como foco, el cuento de la criada en el espacio anterior. Ahora tenemos otra novela de la que vos me prometiste cuando empezamos a hablar sobre esta autora. Claro, el salto que presupone hablar, en el caso del cuento de la criada, de una distopía escrita en 1985 y que salta hacia nosotros, y ahora con Por último el corazón, de una distopía que fue escrita hace poquito, en 2015, y que por lo tanto salta hacia un futuro que en todo caso está por venir.
Sí, quizás lo más interesante, no sé si recordás que la última vez decíamos, bueno, la distopía tiene esa cuestión central de la crítica hacia el presente, ¿no? Más allá de que ubique las acciones en el futuro. Y si bien la crítica hacia el presente, hecha en 1985, es todavía vigente en varias cosas, esta crítica de 2015, que tiene algunos cambios importantes, también es una crítica de este presente. Quizás con eso, con esos insights que tiene a veces la crítica de cosas que están sucediendo y que por ahí nosotros no las tenemos tan presentes, claro, o no las vemos, claro, como tales. Entiendo.
Pero bueno, me muero de curiosidad por saber cómo es ese mundo.
¿Cómo es ese mundo?
Creado en 2015, pero que, bueno, sería un mundo, no sé, del 2045 o algo
sí,
así.
Sí, no hay fechas, no, pero hay fechas. Sí, es un mundo devastado, ¿no? Hubo una serie de desastres de tipo ecológico y después político que hacen que...
Muchas vidas perdidas.
Muchas vidas perdidas, sí, pero lo que hay es como una especie de proyección y de amplificación de lo que sería, no sé, lo que ha pasado en algunas ciudades industriales de Estados Unidos, ¿no? Después de la burbuja inmobiliaria, de estos...
Desolación.
Lo que vemos con, ¿no? Después de la caída de... A partir de todas estas estafas que ha habido, que unas bolsas que se destruyen, no hay presencia del Estado de ningún tipo, que quizás ya no la haya en algunas partes de Estados Unidos en general, no lo sé, pero digo, no hay presencia de nada estatal, no hay trabajo, la gente se fue quedando sin sus casas, ¿no? O sea, en ese sentido es eso, es una amplificación de un fenómeno que se dio en 2011, ¿no? Alrededor de la situación de crisis en los Estados Unidos. Y bueno, entonces tenemos una pareja que se llaman Charmaine y Stan, que es una pareja joven, que están intentando sobrevivir, que se quedaron sin casa, que la única que tiene trabajo es ella.
¿Hay alguna referencia conocida? Quiero decir, ¿un estado, una ciudad?
No. Que están viviendo en el auto, porque ya no tienen lugar donde vivir, en un mundo que se ha vuelto terriblemente hostil, porque las personas, porque ellos... Son dos y más o menos entre los dos sobreviven y todavía tienen el auto y más o menos logran comer comida chatarra, pero bueno, se alimentan. Y lo que hay por todos lados son como unas hordas hay una cuestión ahí medio zombie, ¿no? Unas hordas de gente completamente desahuciada, que están drogados, que están alcoholizados, y que son muy peligrosos. Pero en este universo donde justamente yo decía, el personaje de Charmaine es un personaje de una mujer que las primeras veces la ves una tipa que no dice nada de sí misma, que está todo el tiempo intentando que su marido ponga buena cara, diciéndole, bueno, no estamos tan mal, che, vamos a, ¿no? Intentar como mantener una cierta situación del poquísimo bienestar que tienen en ese coche, mantenerlo, ¿no? Que cita siempre lo que le decía su abuela, fue criada por su abuela, se insinúa, sí, una estoica, pero que pasa por una boba, ¿no? Una estoica que pasa por una boba, de, ay, bueno, che, no pongamos tanta mala cara, ay, sí, las muchachas con las que trabajo son buena gente, ¿no? Ese tipo de, esa gente que intenta ver el lado bueno a la vida, pero que pasa por un idiota, por intentar ver el lado bueno.
Y Stan le dice, pero vos no te das cuenta cómo estamos viviendo.
Algo así, sí, sí, claro, todo el tiempo, en realidad, sí, él pasa por ser más fuerte y más inteligente, ¿no? En ese contexto.
Entonces, más realista, capaz.
Y más realista, entonces...
Qué curioso hablar de realismo en una distopía, pero bueno, es la magia.
Es aquel que se ocupa de lo, sí, ¿no? Sí. De lo más ella se ocupa de lo inmediato todo el tiempo, porque ella es la que logra que puedan dormir, que puedan vivir adentro de un auto, que ella es la que trabaja en definitiva, ¿no? Pero bueno, él está...
Bueno, reconocele algo de espíritu superador, entonces.
No, es que se lo reconozco, justamente lo que pasa es que me interesa ver cómo está presentada como alguien que no vale tal, que al principio vos decís, bueno, no. Este personaje no tiene demasiado, o sea, está muy bien pintado sin tener demasiada catadura épica, ¿no?
Sí.
¿Quién va a mover las cosas acá? Capaz que no es ella. Y sí, es ella en definitiva. Entonces, este personaje se sugiere además que fue abusado en la niñez, o sea, hay como algunas cuestiones ahí que la hacen más interesante después de la primera lectura. Y la, es la que lo convence, en definitiva, a Stan de que se acerquen a un experimento, que es una especie de ciudad que está buscando nuevos pobladores. Una ciudad que sería una especie de espacio autónomo en donde la producción, donde hay desempleo cero, ¿no? Donde el trabajo de los habitantes suple de todas sus necesidades a la propia ciudad, donde cada familia que llega pasa por un proceso de admisión, pero después se les asigna una casa, se les asigna un trabajo.
Si entramos ahí, estamos salvados.
Claro. Entonces, es ella la que lo convence, en definitiva, de entrar a este lugar que se llama Consiliencia, en España, en la traducción en español, que es una contracción de concesión más resiliencia. Y esto me permite hacer una pequeñísima referencia para decir que la distopía de Atwood, ya sea la del cuento de la criada como la del corazón, es lo último, el corazón va después.
No, ¿cómo es el título original? ¿Lo tenés por ahí? Ahora me lo decís.
El título original es The Heart Goes at Last.
Ah, perfecto.
Y la traducción en español es Por último el corazón. Ahí está.
No está mal la traducción, está bien.
No, está buena.
Sí, sí.
Dos cositas que tienen que ver con cómo Atwood se inscribe en la tradición de la distopía. Y una de ellas es el newspeak orwelliano, ¿no? De la novela de Orwell 1984, que nos enseñó que los regímenes autoritarios funcionan sobre la base de dos cosas. Una es una lengua nueva, una lengua remozada, una lengua en donde hay cosas que se pueden decir, otras que no, y donde las palabras pasan a funcionar como creadores de realidad, ¿no? Y en ese sentido, consiliencia es una palabra bastante interesante. Y la otra, y esto funciona también para el cuento de la criada, donde apenas mencionamos la otra vez que hay algunas palabras nuevas como las unwoman, los unbabes, ¿no? Las no mujeres, los no bebés, que bueno, después los lectores van a entender de qué se trata. Y la otra cosa sobre la que se sustentan los regímenes autoritarios en el mundo distópico, y capaz que también en el mundo no distópico, es sobre la guerra permanente. Entonces, en el cuento de la criada, tanto como en el corazón, por último el corazón, hay enemigos, el régimen tiene enemigos contra los cuales está todo el tiempo peleándose, ¿no? En este caso, los enemigos son todo lo que queda fuera de Consiliencia. Entonces, bueno, el mundo afuera de Consiliencia puede reventar, pero los que estamos aquí adentro, los que somos aceptados finalmente, tenemos posibilidad de salvación. Y junto con esa posibilidad de salvación hay lo que podríamos llamar el confort. Y eso también es una cosa bien interesante, la situación horrenda que viven estos personajes, que tienen que vivir en el auto, sobrevivir comiendo donas, no poder bañarse, no poder lavar la ropa, etcétera, está descrita desde el punto de vista de Charmian, que es una persona que gran parte de su fascinación con la posibilidad de entrar a vivir a Consiliencia tiene que ver con que va a tener toallas limpias, ¿no? Y uno lo toma como una banalidad y se ríe un poco quizás,
claro,
de
simbólico.
Eso, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Qué daría, qué no daría uno en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, ¿no? De cómo el confort, el bienestar, no nos determinan.
¿Me dirías entonces
elecciones?
Que el quiebre entre el mundo de afuera y el mundo de adentro de esa ciudadela es un quiebre de tipo económico, en el sentido de la escasez de recursos? Entonces,
exacto,
bueno, no va para todos.
Sí.
¿Y cómo es el proceso de admisión ahí?
Y el proceso de admisión lo conoces muy muy rápidamente, funciona muy rápido. Lo interesante es que el régimen de admisión es sobre la base del que se presenta de forma voluntaria y que voluntariamente acepta las condiciones. Entonces ya ahí tenés una enorme diferencia con la distopía que se plantea en el cuento de la criada, donde lo que hay es un régimen que se impone a todo el mundo y el que no quiere cumplirlo, hay una pared en donde una especie de muralla donde todos los días aparecen cuerpos colgados de disidentes, ¿no? Acá no, acá primero que nada el mundo distópico no es el afuera de la ciudadela, sino que es el afuera y el adentro de la ciudadela, ¿no?
Claro.
Y al ingreso a la ciudadela es sobre la base de la aceptación de ciertas condiciones que la gente, la Charmian, por ejemplo, las acepta de muy buen corazón.
Pero tenemos que descartar lo racial, lo religioso.
Sí, por supuesto.
Eso va por otro lado.
No importa. Lo que importa acá es que vos estés dispuesto a vivir ahí adentro con un régimen que es el siguiente, al que todavía
bien,
no llegué.
Bien. Sí.
Es un régimen carcelario. Cada pareja que entra, porque se entra en parejas, no se dice nunca si es necesariamente heterosexuales o no, va a tener una casa que va a compartir con otra pareja en un régimen que es así. Un mes uno vive en una casa, tiene una vida civil, tiene un trabajo, y al mes siguiente lo pasa en la cárcel. Uh-huh. En una cárcel que al principio funciona muy bien, que tiene una buena comida, donde uno se dedica a hacer labores y cositas que después cada vez más van a ir aumentando. Ya no es una tarea como para distraerse, sino que más bien es una mano de obra semiesclava forzada. Pero uno, la balanza económica que rige este universo es una balanza económica que dice, si hay personas en libertad y la misma cantidad de personas en prisión, esto funciona. Porque los prisioneros trabajan, los que están libres trabajan siendo carceleros de los prisioneros y todo el mundo cambia roles una vez por mes. Uh-huh. Y uno tiene que aceptar eso. Entonces, los asuntos que aquí se están, los asuntos contemporáneos que acá se están teniendo en cuenta, está por un lado el enorme negocio que son las cárceles a nivel mundial y en particular en Estados Unidos. La idea de que gestionar una cárcel y construir una cárcel y hacer que la cárcel funcione es una forma de ganar dinero a toneladas. ¿Por qué? Porque justamente porque los internos trabajan, quieran o no quieran, porque cada vez hay más gente encarcelada. La diferencia acá, el giro distópico es que los que van a la cárcel van por su propia voluntad y sabiendo que no tuvieron ningún tipo de, no cometieron ningún tipo de crimen para estar ahí. Pero que aceptan, sin mayores problemas, su estadía un mes sí, un mes no, en la cárcel. Entonces, todo esto se pone en escena ya en los primeros capítulos y la verdadera historia surge en medio de este contexto.
Claro. Claro, porque el cambio de reglas es simple y es tremendo. O sea, suprimís la libertad y de pronto todas las reglas son diferentes.
Exacto. Y lo más interesante es que, como decíamos, la manipulación lingüística está como siempre a la orden del día. Y la manipulación lingüística consiste en decir la seguridad es libertad.
¿No? Uh-huh. Sí.
Que es un eslogan que está en la vuelta. ¿No? La idea de que si tus opciones son nulas, porque la opción es en ese mundo inhóspito y horrendo del exterior, vos podés elegir, tenés la libertad de elegir el mundo ese interior y carcelario, ¿no? Entonces, sin seguridad no hay libertad. Esa es de algún modo la proposición de consiliencia, ¿no? Usted tiene la libertad de elegir la seguridad. No tiene la libertad de elegir otra cosa, en definitiva. Entonces, la cuestión de la elección personal se vuelve central en este asunto. Aquí no hay gente forzada a vivir situaciones que no quiere. Aquí hay gente que, frente al mundo inhóspito,
por lo menos no en lo inmediato,
se decide por lo menos terrible, claro. Por lo menos horrendo, ¿no? Eso me parece que es importantísimo. Después está una cuestión que también me parece que es súper interesante, que tiene que ver con que si el cuento de la criada puede ser considerado una ficción feminista, ¿no? Donde la mayor parte de las cuestiones pasan por la dominación de las mujeres y un régimen que se sostiene sobre la dominación de las mujeres en todas sus categorías, ¿no? En todas esas categorías en las que son divididas.
La confiscación de úteros.
Sí, y de úteros y de manos para hacer trabajo doméstico y de cuerpos para la sexualidad, de todos los tipos. Acá, y es súper interesante, la utilización del otro, la utilización del cuerpo del otro, ya toca a todo el mundo por igual. Entonces, en un determinado momento nos vamos a dar cuenta que parte de la fórmula económica sobre la que se sustenta esta ciudadela es la fabricación de robots sexuales, ¿no? Como de lo que sería una antigua muñeca inflable, ¿no? Pero llevado a una perfección técnica muy alta, pero que no son solamente mujeres. Hay robots sexuales hombres y hay robots sexuales niños, que esa parte es absolutamente increíble. Es decir, toda la producción que saca adelante esta ciudadela está en función de responder a las necesidades de una clase que no es una clase dirigente, es una clase dominante de personas adultas mayores que son los únicos que tienen dinero y que pueden permitirse cualquier tipo de diversión. Y ahora ya no se trata del uso solamente de los cuerpos femeninos, se trata del uso de cualquier tipo de cuerpo.
Lucía, me presentaste de manera muy muy atractiva en qué mundo estamos, cuáles son las reglas de juego, quiénes son los personajes. Adelantame sin adelantarme en una frase por dónde va a ir el devenir de la narración. ¿Va a haber un rebelde? Que se va a va a haber un descontento, digamos, que va a decir no me gusta esto, vamos a cambiarlo. ¿Por dónde va a ir?
Lo que hay es quizás un poco como en el cuento de la criada, el personaje este principal de Charmaine, que sin tener un pensamiento de rebeldía absoluto, va dándose cuenta de pequeñas cosas. Ella es una entusiasta colaboradora del régimen. Ella está contenta de ir a la cárcel una vez por mes. O sea, pero hay algo ahí, hay un elemento que perturba.
No me digas que se pone a leer novelas y se da
cuenta. No. El elemento que perturba ahí es un poco también, yo qué sé, es el deseo sexual. Porque de alguna manera.
Se aburre de Stan.
Atwood logra que. Justamente, que una sociedad que es completamente sexualizada y que funciona para la satisfacción de un deseo sexual como muy perverso, ¿no? Que tiene que ver con el uso del otro y con el uso del cuerpo del otro, más allá de que el otro consienta o no consienta, o si el otro es un ser humano o simplemente es una especie de muñeco muy bien logrado. El deseo sexual, que es un deseo por el otro y no por el cuerpo del otro, ahí resulta un poco subversivo, por lo menos es lo que prende una primera chispa de rebelión en este personaje de Charmaine.
Perfecto.
Y de ahí, bueno, se van siguiendo una serie de acontecimientos. Así que, bueno, por ahí también es sin contar mucho, ahí me parece, y lo dejo por acá, porque creo que cada lector lo va a decidir. Yo creo que el desenlace de esta novela tiene un problema, plantea un problema ético, por lo menos. No sé, a mí me dejó como un poco incómoda, pero se los dejo a ustedes porque no.
Ah, no sé, me vas a decir cuál es el problema ético.
No les voy a decir nada. Tiene que ver con la autodeterminación, con la libertad, con la posibilidad que tenemos de decidir o no cosas, en definitiva. La respuesta que da la novela, quizás a mí me decepciona un poco, pero. Está bueno que cada cual lo vea por sí mismo.
La pregunta es novedosa, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del problema moral, ¿irías a la cárcel cuánto? ¿Un mes y un mes, no?
Es un mes y un mes, ¿no?
Un mes y un mes, ¿no? Si te solucionara los problemas económicos, si te ahorrara las angustias de.
Claro, y si la cárcel no es tan diferente de la no cárcel, porque
claro,
eso
si
es lo
garantizan,
otro,
claro,
¿no?
te garantizan
una cárcel que donde todo está limpito, donde las cosas funcionan, donde te dedicas, las mujeres se dedican a tejer, una especie de vacación paga en un lugar un poco feo, pero
claro, es feo, estás encerrado, tenés que trabajar en lo que sea que te pidan.
Claro, pero es que el afuera, ¿no? De Consiliencia. Quizás es un poco más agradable. Quizás Germain, por ejemplo, tiene posibilidad de decidir qué color de cortinas quiere. Pero la casa en donde vive ella, la donde vive con Stan, la comparten con otra pareja. Por lo tanto, no es una casa que tenga nada que sea de ellos, ¿no?
Lo que pasa es que no tiene que ser dramático el quiebre para que sea, para que toque un nervio sensible.
Es cierto, sí.
Basta eso de que te digan que ya no sos libre.
Claro. Claro. Pasa que,
pero mirá que es lindo el mundo, ¿eh? La pasás bien, sí,
claro,
pero no sos libre.
Pero no sos libre.
Claro.
Es que en Consiliencia no sos libre ni en la cárcel ni afuera. Por eso también es la pregunta está.
Y bueno, como acá, Lucía.
Claro. Gran parte. Esa es la potencia de la distopía, ¿no? Que vos digas, pero esto no se diferencia tanto de lo que yo veo a mi alrededor.
Bueno, El cuento de la criada y por último El corazón, novelas distópicas de la narradora canadiense Margaret Atwood, es lo que hemos invitado a conocer de la mano de Lucía Campanella. Última pausa en Oír con los Ojos y volvemos para el cierre.
Oír con los Ojos. Bajo los efectos de la lectura.